Seguimos en Pica la Naranja y ya nos acompaña el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, flamante presidente también de ConsuBásquet. ¿Cuántas presidencias, Bairo? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda?
Buenas tardes, Alén y todo el resto del equipo. Aquí tomándome unos días de descanso.
Está bien. ¿Por dónde anda? ¿Dolores o algún otro...?
No, los dolores me voy más... Este año voy a ir más sobre... de marzo, porque los calores allá estos días son
insoportables
por el este.
Muy bien, muy bien. Bueno, Ricardo, ¿cómo tomaste todo esto? Creo que es un hecho muy importante para el básquetbol uruguayo que el presidente con su básquet sea de nuestro país. Es algo, lógicamente, para lo cual has trabajado hace un montón de años. Uno que te conoce, no sé, harán 10 años ya, cuando habías empezado en Welcome, después en la Federación, en aquel primer torneo sudamericano que tuve la chance de ir bajo tu presidencia en Caracas en el 2016. ¿Cómo tomás vos esta llegada a la presidencia de uno de los órganos continentales más importantes?
Bueno, en lo personal es un orgullo y un gran desafío, por supuesto. Debo ser sincero, cuando ingresé en el básquetbol allá por el 2002, 2003, que me fue a buscar unos amigos de Welcome, jamás me imaginé que iba a estar tantos años y menos acceder a estos puestos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, te decía, en lo personal es un reconocimiento importante, pero creo que también debe ser tomado, porque sé que es así, un gran reconocimiento al trabajo que ha desarrollado la Federación Uruguaya de Básquetbol en todos estos años, ¿no? Digo, me consta, porque hace años que estoy en varias comisiones y en contacto con los principales líderes de la FIBA, que Uruguay, la Federación de Básquetbol de Uruguay, es un referente para toda la región, ¿no? O sea que nada hoy en el mundo se hace solo si no hay un equipo atrás y que trabajan todos para los mismos objetivos. Así que, bien, insisto, en lo personal un orgullo, y también me siento contento de que de alguna forma es un reconocimiento a toda la Federación Uruguaya de Básquetbol, que muchas veces, y como pasa en todos los ámbitos del básquetbol, se reconocen más de afuera a veces las cosas que de adentro, porque estamos siempre acá, y como vamos a hablar seguramente ahora, en temas puntuales que son los que traen. Pero bueno, insisto, en un desafío lindo, hay mucho por hacer, yo creo, en ConsuBásquet, y bueno, veremos cómo nos va.
Bien, hablando de la Federación Uruguaya de Básquetbol y el básquetbol uruguayo prácticamente dicho, ¿qué beneficio puede llegar a tener el básquetbol uruguayo contigo de presidente en ConsuBásquet? ¿Hay alguna cosa que se pueda traer a nuestro país, que se pueda acercar, o no tenés total incidencia?
No, a ver, por supuesto que estar a la cabeza de ConsuBásquet, incidencia tengo, por supuesto, pero a ver, esto me hace acordar un poco cuando fui a la Federación, ¿no? Muchas personas en Welcome creen que porque yo estoy en la Federación, Welcome va a ser beneficiado, y bueno, la historia marca que cuando uno asume un rol, lo tiene que hacer con la mayor honestidad e imparcialidad posible. Uh-huh. Así que, por supuesto que estar a la cabeza de ConsuBásquet, que también esto hace que adquiera la vicepresidencia, esté en el Comité Ejecutivo de FIBA América como vicepresidente. Bien. O sea que bueno, en la cocina voy a estar más, sin duda alguna. Bien. Pero bueno, lo otro veremos, ¿no? Porque el básquetbol, a diferencia del fútbol, ustedes lo saben, hay grandes diferencias.
Sí, lógico.
Trabajar muchísimo a nivel regional para poder, sobre todo, profesionalizarlo más y monetizarlo más, como se dice de alguna forma, como se ha trabajado acá en la liga con todos los clubes en estos últimos años.
Ricardo, bueno, felicitarte por este nuevo ascenso, ¿no?, en tu carrera, porque esto es lo que marcabas un poco vos, ¿no?, de esto del inicio, ¿no?, en el formarte o en el pedirte ese grupo de allegados a Welcome, después, bueno, todo el camino que hiciste y lo que trabajaste para llegar a esta situación. Preguntarte un poco, más allá del rol que tenías ya en ConsuBásquet, ¿qué otro rol específico tenés que lidiar ya ahora como presidente, y cuándo ya te pones al tanto de todo lo que significa ser el presidente de la ConsuBásquet?
Bueno, yo hoy estoy en lo que llaman el board, digamos, el consejo ejecutivo de la Champions League, desde su inicio. Uh-huh. Estoy en la comisión de competencia de clubes de FIBA Mundo, que ahora la semana que viene tenemos un encuentro mundial por Zoom. Y ahora, bueno, no sé qué va a pasar con estos otros roles al asumir la presidencia con Subarte, que oficialmente se hace el 12 de mayo cuando se elige en la asamblea de FIBA Américas, el presidente de FIBA Américas, y asumimos los, digamos, los tres presidentes con su básquet, centro básquet y el norte.
O sea que en marzo dejás la presidencia de la Federación Uruguaya y en mayo asumís con su básquet, ¿es así?
Es así, así ya lo he hablado con FIBA cuando me preguntaron, creo que es el 6 o 7 de marzo van a ser las elecciones en Uruguay, y también, por supuesto, sí voy a seguir con la liga hasta que esta termine.
Bien, perfecto. Y hablando un poco de esto, de la Liga Uruguaya de Básquetbol, ¿cómo tomás los últimos hechos que se dieron? ¿Qué análisis haces al respecto?
Y bueno, como siempre, ¿no? Cada vez que sucede un hecho de esta naturaleza, que por suerte son pocos, se afecta muy muy grandemente la imagen de la liga y nos preocupa mucho. Después, bueno, yo sé cómo está la situación, es que empezamos con el tema ahora de los reglamentos, de los tiempos y de todo esto que ustedes están hablando y los clubes también preocupados, ¿no?
Bien, de los clubes, ¿qué te han manifestado? Porque, a ver, hay una ola de equipos, por así decirlo, que están muy pendientes del fallo, equipos que recientemente han sufrido sanciones, Aguada y Goes que también están tratando de atenuar lo que pueden ser posibles sanciones que los dejen mal parados en el campeonato. ¿Cómo se trabaja con todo esto?
Lo que pasa es que cuando se empieza a hablar de determinados temas, reglamentos, con nombre propio, como bien decís vos, hay algunos que decir una cosa, otros decir claro. Otra. Hay algunos clubes que me han manifestado, y te diré que fue ayer y hoy, que es cuando más tomó el tema de los tiempos difusión, la preocupación por esto. Pero por encima de todo, como digo siempre, están los reglamentos que estén bien o mal, mientras están hay que respetarlos.
Y acerca de esto, ¿algún club te ha planteado, o por lo menos informalmente, te han pedido cambiar los reglamentos, específicamente el código de penas?
No, a ver, el primero que he estado insistiendo con esto, inclusive lo venimos hablando con lo que antes eran los neutrales, con el estatuto viejo, hoy son comité ejecutivo, somos nosotros. Yo no estoy nada, siempre lo he manifestado, nosotros hemos tenido un proceso de transición entre lo que era, digamos, las normas, los códigos del básquetbol de antes con el de hoy, y creo que en ese aspecto nos hemos ido formando, pero nos falta mucho. Uno de estos casos es justamente el tema de los plazos. Hoy en cualquier lado, si usted averigua, en Liga Argentina, Liga de Brasil, en la mayoría de los torneos en el mundo, se respeta mucho lo que son los cronogramas, lo que es el tema económico, y los fallos salen en 2 o 3 días. El tema es que acá seguimos todavía con un reglamento de una época en donde, por decirlo de alguna forma, se jugaba el federal, 2 ruedas, y se terminaba el federal, y ahí acababa la cosa. Entonces, hoy día esto ha cambiado mucho, como ustedes saben, a veces hay una rueda, a veces hay dos, después empiezan los playoffs. Y no se puede estar parando el torneo por cualquier motivo. Antes
¿Algún club te pidió parar el campeonato hasta que salga, por ejemplo, el fallo de Aguada Goes? Porque mucho se habla de que es un fallo que puede cambiar el curso de un campeonato que está sumamente parejo, sobre todo muy apretado en la parte de abajo, y que deportivamente algunos clubes podrían verse beneficiados o perjudicados por este fallo.
Bueno, he hablado con varios, uno solo me pidió que reviera el tema de los tiempos, pero también no parece ser serio, porque esto sucede esto y puede suceder otros hechos de otra índole que también nos estén obligando a parar. Claro. Así que digo, los torneos deben seguir, no pueden pararse.
¿Régimen de urgencia está aplicado solamente para las últimas 3 fechas?
Exacto, no, y todos los playoffs.
Claro, pero de las últimas 3 fechas en adelante.
A ver, lo que no se puede es empezar las últimas tres fechas
con fallos pendientes. Bien.
Antes teníamos el tema, que hoy creo que ayer lo escuché a Nacho Vargas, sino del tema de las apelaciones. Uh-huh. Eso lo quitamos, salvo para alguna suspensión de afiliación. Las apelaciones, por ejemplo, antes también, salió un fallo y el club apelaba por una expulsión de un jugador, pero el tema es que la apelación decía de que no tenía efecto suspensivo. Entonces nosotros, si seguíamos el torneo y si estábamos en playoff, seguíamos un torneo que después capaz que la apelación le daba vuelta al fallo y teníamos que volver para atrás, claro. No podíamos. Entonces íbamos contra el reglamento parando el torneo, cosa que perjudica a todos los clubes.
Sí, totalmente.
Entonces, hoy en día, la realidad, como te decía, en casi todos los países del mundo, los fallos salen a los dos días y no tienen las garantías que hoy tienen del debido proceso, como dicen los abogados, que tenemos acá. O sea, pongo el caso siempre de FIBA, ¿no? En FIBA, cualquier torneo que haya, que ustedes saben bien, se juega todos los días, se nombra una comisión disciplinaria, hay un código de pena que debe tener tres páginas.
Sí, ese mismo día está el fallo.
Y esa misma noche está el fallo y se le comunica al club el fallo. O sea, tú no tienes ni no se le da ni vista.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Se comunica el fallo. En las ligas pasa un poco lo mismo, son dos o tres días, o sea. Pero acá seguimos con eso, que los clubes lo quieren seguir manteniendo, y lo que tenemos es tratar de reverlo. Y mi objetivo es, que lo estuvimos hablando con sobre todo con los neutrales, con Goicochea, con Boix y con Abdala, que son abogados, es que podamos tener una especie de régimen de urgencia en toda la liga, a lo largo de todo.
¿Y lo ves viable eso?
Sí, tiene que ser posible. Evidentemente hay cosas que van a tener que cambiar, como por ejemplo reestudiar el tema del tribunal honorario, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el nivel de profesionalismo que hoy tiene la liga amerita que tengamos que estar
un tribunal aquí, rentado, ¿no?
O sea, no tener que estar en este momento como diciendo, bueno, según esta situación puntual, hay clubes que no les interesa el fallo porque ya están por fuera, hay otros que les interesa porque se están jugando y entonces...
No, hoy en día la gran mayoría le interesa. O sea, a los únicos dos que quizás no le interesa el fallo es a Biguay y a Braica. A los restantes 11 equipos les interesa el fallo. Y van a tener directa incidencia sus posibilidades deportivas en lo que va a ser el fallo.
Exacto, pero por eso justamente cuando hay un tema vamos a cambiar el código, el reglamento, los plazos, uh-huh. Porque hay clubes que les interesa. O sea, yo puedo, de hecho lo hice, hablar con el tribunal y decir, acelerar por favor los plazos lo máximo posible.
¿En este caso lo vas a hacer?
Ya lo hice.
Ah, ya lo hiciste, bien.
El tribunal me podrá decir, sí, haremos lo posible, pero no tiene un efecto mandatorio.
Claro, pero este fallo, como muy temprano, recién lo hablábamos con Felipe Vázquez, el presidente del tribunal, como muy temprano puede llegar a salir el miércoles 1 de febrero.
Bueno, la experiencia muestra que sí. Yo lo que te digo es que si mañana creo que tienen el plazo de entregar la vista a los clubes.
Sí.
¿Okay? Si los clubes entregan los descargos por escrito y no solicitan ningún testigo, por decirte algo.
Bueno, los dos clubes van a solicitar.
Ahí va, exactamente.
Si no solicitan testigos, puede salir el miércoles que viene con los otros dos fallos que también están pendientes, pero los dos clubes van a solicitar testigos. Entonces, como muy temprano, el fallo va a salir el miércoles 1 de febrero, si no sale el miércoles 8.
No, debería salir el primero.
Bueno, hay que ver.
Vamos a hacer lo posible. Reglamentariamente, el tribunal está en los plazos que el código marca.
Bien.
Lo que puede pasar acá es dos cosas: que el tribunal pida una extensión, que las neutrales se la tienen que dar o no.
Sí.
Y la otra es que sí o sí los tres últimos no se pueden empezar.
Las tres últimas fechas.
Sin este fallo.
Para las tres fallo, últimas se estima que va a estar zanjado ya el fallo.
Sí. Esperemos que.
Ricardo, te quiero llevar a otro tema que me parece muy importante y es el tema seguridad. Después de lo que pasó, se habló con el Ministerio del Interior, porque a mí como espectador del básquetbol, no sé, desde que tengo 3, 4 años que voy al básquetbol, me resulta verdaderamente inadmisible que el Ministerio del Interior no pueda poner policías dentro de los escenarios. Yo creo que, y capaz vos podés discrepar, podés estar de acuerdo, yo creo que si había 10 oficiales de la Guardia Republicana en el lugar donde debían estar en el último clásico Aguada Boys, no pasaba absolutamente nada y no estábamos hablando de esto hoy. ¿Se ha hablado con el Ministerio del Interior al respecto?
Bueno, lo primero, yo concuerdo contigo. Si hubiese habido 10 o 6 efectivos, te aseguro que no pasaba nada. También es cierto que esta venimos de jugar 5 clásicos en situaciones de playoff y no pasó nada. Acá hubo una situación que nadie la previó, que por supuesto no fue intencional, que desató todo esto, ¿no? La entrevista famosa del jugador de Aguada.
Sí, de Planel.
Exacto. Eso no se previó y bueno, se dio como se pueda. Por supuesto que lo hemos hablado muchísimas veces con el Ministerio y de última, yo no sé la cantidad de efectivos exacta, pero te puedo asegurar que ese partido no hay menos de 80, 100 efectivos.
No, sí, pero estaban lleno. Todos afuera. Afuera, o sea, no pasó absolutamente nada, no voló una mosca. Te digo una experiencia personal, Ricardo, que la verdad, yo había dejado el auto parado en la puerta de la calle Magallanes. Y cuando se desata todo el problema, la verdad sentí un miedo bárbaro. Dije, voy a salir y tengo todo el auto roto. Salí y estaba lleno de policías, no voló una mosca en ese sector. Entonces reafirmo mi teoría de que si se hubiera dado lo mismo dentro del escenario, no pasaba nada.
Correcto. Ahora, ¿a dónde voy yo? Si la federación tiene que pagar 80, 100 policías en un partido, te puedes imaginar que no es la federación la que no quiere.
Son los clubes, lógico.
No, los clubes, digo, está claro que nosotros sí, es una política que hay no solo para el básquetbol, sino el básquetbol es considerado un espectáculo.
Sí, para el fútbol
privado.
Es lo mismo.
Exacto. Para
pero si pagan 80, 100 policías, si pagan 100 policías, si quieren, que pongan 80 fuera y que pongan 10 adentro de cada lado y se soluciona el problema. ¿Eh?
Sí, pero la política no va para ese lado. Entonces
está mal la política y el básquetbol sigue siendo rehén de algo que no tiene que serlo.
Pero ¿por qué el básquetbol? Si tú estás diciendo que todos los demás también.
No, pero porque hoy en día estoy hablando del básquetbol, el fútbol, el espectáculo que quieras.
Sí, capaz que el fútbol es más grande todavía.
Hemos hablado con la Secretaría, hemos hablado con el Ministerio, pero bueno, digo, la verdad es que esa política hoy se mantiene. También quiero decir una cosa, porque he escuchado por ahí que la Guardia Privada no tiene potestades para nada. Digo,
A ver, esto me interesa. ¿Cómo es verdaderamente el tema?
No, bueno, si bien puede ser así, digo, todo hemos visto. O sea, un seguridad de un equipo de básquetbol no es diferente a un seguridad de un local bailable. O mismo yo en fútbol he visto en partido, por ejemplo, de Nacional en el Parque Central, que el que se sale de algún espectador que salga, la seguridad privada lo saca de patitas en el aire. O sea, que no se puede tocar. Bueno, yo sé que no es verdad que no está del todo reglamentado como debiera, pero en un local bailable también te sacan, como todos lo vemos. O sea, no es tampoco tan así de que no se puedan intervenir. Pero vuelvo a lo primero, todos queremos sí que la policía esté adentro en los partidos que entendamos necesarios, porque ya hemos venido hace años en la disminución con la seguridad privada, que también es cierto que los problemas no son, por suerte, muchos hoy día pero bueno, seguiremos insistiendo, pero lo que quería simplemente puntualizar, y vos lo reafirmaste, que no es un tema de que el básquetbol no pueda lograr que la policía esté adentro, es un tema...
Sí, es global.
De todo lo que se llama o se defina como espectáculo privado.
Bien, bien.
Afuera es un tema de público, adentro es un tema privado. Y eso lo tenemos que seguir insistiendo para ver si podemos cambiar.
Muy bien. Bueno, Ricardo, ¿algo más que te haya quedado?
Bueno, no, que esperemos que la Liga retome su camino. Hay muchas cosas para hablar, yo sé que hay muchas cosas para discutir. Pero bueno, sobre todo el tema famoso que está también sobre la mesa de la quita de puntos, bueno, que no es lo mejor, pero tampoco sabemos si no hubiera quita de puntos cómo serían estas situaciones.
No, para mí está bien el tema de la quita de puntos, pero hay que ver, o por lo menos rever, cómo instrumentarla. Porque acá, en este sentido, como hablamos, si es por inoperancia o por ineficiencia de la guardia policial, y capaz que los equipos se comen un garrón, la verdad, hablando mal y pronto, se comen un garrón, porque el código de penas y el reglamento es así, y van a perder puntos. Pero si nosotros decimos que si había 10 policías de cada lado, no pasaba nada, ¿hasta dónde va la responsabilidad de los clubes también?
Bueno, pero es que eso está definido así.
Lógico, sí, sí.
No tenemos que manejarlo con la realidad.
Tal cual.
Hoy no hay policía adentro. Bueno, yo sé lo que es para los clubes. Sé del esfuerzo que hacen, casi sobrehumano, para poder controlar. También creo que tenemos que trabajar mucho en el básquetbol nuestro. Yo, bueno, ustedes también.
Sí, totalmente.
Yo ahora vengo estuve en Río Janeiro en la asamblea, fui de noche a ver el partido Flamengo, y están todo el partido gritando, cantando, pero no hay un solo insulto del juez en todo el partido. Sí, sí. Nosotros tenemos que manejar un poco más ese tema, los niveles de agresividad que hay en el básquetbol. Se nos va, yo creo que salvo países como Turquía o Grecia, que son muy similares a nosotros.
Sí, después viene Uruguay.
Y después yo creo que viene Uruguay, porque yo he ido a Puerto Rico, estadio lleno, vos también, tomando cerveza.
Sí, cantando, tal cual. Oh, Venezuela mismo.
Venezuela, y creo que lo peor que le dice un árbitro es usurpador.
Sí, tal cual.
Entonces, nosotros tenemos un problema que tenemos que atacar.
Imagínate acá a alguien gritando el usurpador al árbitro.
Seguro. Entonces, hay un tema que todavía tenemos que,
muy bien,
que seguir educando y trabajar mucho en eso.
Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicitaciones por el nuevo desafío que vas a tener a partir de mayo. Y bueno, lo mejor para el básquet del uruguayo y para vos. Un abrazo grande y gracias por siempre estar.
Gracias a todos y bueno, a la orden como siempre.
Vamos arriba. Ricardo Bairo, el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol.